Reproducir sin despolitizar. Hay una forma fácil de leer a Walter Benjamin que no sirve demasiado: convertirlo en un profeta triste de la pérdida. La obra tenía aura. Vino la técnica. La técnica reprodujo. La reproducción destruyó. Fin. Esa lectura tiene algo de verdad, pero se queda corta, justo donde Benjamin se vuelve más interesante. Porque la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica no es solamente una elegía por lo que la técnica deshace. Es una pregunta por el nuevo campo de fuerzas que se abre cuando una obra deja de estar atada a un aquí y ahora irrepetible y empieza a circular de otro modo. Masiva, fragmentada, portable, exhibible, politizable. El problema no es solo estético, es institucional. ¿Quién produce? ¿Quién reproduce? ¿Quién media? ¿Quién cobra? ¿Quién decide? ¿Quién mira? ¿Quién queda fuera? ¿Qué se vuelve visible? ¿Qué se vuelve administración? ¿Qué se vuelve mercancía? ¿Qué se vuelve comunidad? Por eso Benjamin puede servir para pensar una editorial independiente asistida por IA. No porque la IA sea la nueva imprenta y listo. Esa analogía sería demasiado cómoda. Sirve porque obliga a hacer una pregunta más dura. Si toda técnica reorganiza la relación entre obra, público y aparato de producción, entonces una editorial no puede preguntarse solamente qué herramientas usa. Tiene que preguntarse qué tipo de aparato está construyendo. La técnica no decide sola, pero todo modelo editorial decide qué parte de la técnica manda. Nota de método. Este ensayo no intenta hacer una exégesis académica completa de Benjamin. Lo usa como una caja de herramientas para pensar un problema editorial actual. ¿Cómo construir una microeditorial independiente, asistida por inteligencia artificial, económicamente transparente y políticamente consciente, sin convertir el libro en contenido administrado por una cadena opaca? Índice del ensayo. La pérdida del aura no fue una nostalgia. El libro nunca estuvo afuera de la técnica. El autor como productor, no como proveedor de contenido. La IA como nueva administración del lenguaje. La librería no es un canal. Preventa, la comunidad antes de la tirada. Una economía transparente para un común cultural. Reproducir sin entregar la inteligencia. La pérdida del aura no fue una nostalgia. Cuando la obra circula, pierde una distancia y gana otro campo de disputa. Benjamin llama aura a una forma de distancia. No es simplemente prestigio. No es solamente belleza. Es la presencia singular de algo que parece sostener una relación irrepetible con un lugar, una tradición, un ritual, una autoridad. La obra aurática no está disponible de cualquier manera. Se la visita, se la contempla, se la reconoce en una escena que conserva algo de ceremonia. La reproducción técnica rompe esa escena. Una imagen puede salir del museo. Una música puede separarse de su ejecución. Una película puede existir para masas que no comparten el mismo espacio. Una obra puede llegar a quien no hubiera llegado antes. Pero esa apertura no es inocente. Al arrancar la obra de una tradición ritual, la técnica no la deja flotando en libertad pura. La inserta en otros aparatos: industria, prensa, cine, publicidad, propaganda, mercado, partidos, masas, Estado. La obra pierde una vieja autoridad y queda disponible para nuevas autoridades. Ese es el punto que conviene retener. Benjamin no está diciendo solamente que antes había autenticidad y después hubo copias. Está diciendo que la reproducción cambia la función social de la obra. Cambia su modo de aparecer. Cambia su público. Cambia su economía. Cambia sus usos políticos. Por eso no alcanza con llorar el aura. Hay que mirar qué viene después. En el caso del libro, esa pregunta es todavía más complicada. Porque el libro moderno ya nace dentro de la reproducción técnica. No hay libro impreso sin copia, no hay editorial sin tirada, no hay catálogo sin repetición, no hay librería sin múltiples ejemplares de una obra que puede estar al mismo tiempo en varias manos, casas, ciudades y mesas. El libro nunca fue una obra única en el sentido aurático fuerte, pero sí tuvo sus propias formas de aura. La primera edición, la firma, el ejemplar anotado, la librería como lugar, la tapa recordada, el sello editorial, el cuidado material, la recomendación de alguien que sabe. el libro encontrado en una mesa, y no en un flujo infinito. La pregunta no es si esas formas deben conservarse intactas, como piezas de museo. La pregunta es, ¿cuáles de esas mediaciones todavía producen valor cultural? ¿Y cuáles se volvieron apenas nostalgia de clase, fetiche de coleccionista o decoración de mercado? Una editorial independiente tiene que pararse ahí, no para restaurar la distancia sagrada del libro, para decidir qué mediaciones merecen seguir existiendo. El libro nunca estuvo afuera de la técnica. El libro no es solo texto. Es circuito, soporte, costo, entrega, lectura, memoria y devolución. La tentación romántica es imaginar el libro como lo contrario de la técnica. Papel contra pantalla, lectura contra velocidad, profundidad contra algoritmo, silencio contra notificación. Sirve como gesto defensivo. Pero piensa mal, el libro es una de las grandes tecnologías de la cultura. La imprenta, la corrección, la encuadernación, la tipografía, el ISBN, el catálogo, el depósito, la ficha, el contrato, la distribución, la liquidación y la librería son técnica. No técnica digital necesariamente, pero técnica al fin. Formas organizadas de reproducir, ordenar, transportar, vender, conservar y leer. Robert Darnton propuso pensar el libro como un circuito de comunicación. Autor, editor, impresor, distribuidor, librero, lector, bibliotecas, instituciones, economía, censura, comentario social. Ese circuito nunca fue puro. Siempre mezcló deseo, dinero, prestigio, control, azar, tecnología, política y lectura. Roger Chartier insistió, desde otro lugar, en que los textos no existen separados de sus soportes y sus prácticas de lectura. Una obra no dice exactamente lo mismo en una plaqueta, en una edición de bolsillo, en un PDF perdido, en una tapa de lujo, en un posteo, en una biblioteca pública o en una mesa de novedades. La forma no es embalaje. La forma también lee. Eso cambia la pregunta sobre el modelo editorial. No se trata de preguntar si una editorial debe ser artesanal o tecnológica. Toda editorial es tecnológica. La diferencia está en qué tecnología vuelve visible sus relaciones y cuál las esconde. Hay una tecnología de la opacidad, contratos que nadie entiende, liquidaciones tardías, devoluciones que aparecen como niebla, descuentos que nadie explica, costos que se invocan pero no se muestran, autores tratados como proveedores de contenido, librerías tratadas como canales, lectores tratados como tráfico, libros tratados como unidades vendibles. Y hay una tecnología de la responsabilidad. Presupuestos abiertos, tiradas razonables, puntos de equilibrio claros, liquidaciones comprensibles, relación directa con librerías, preventa honesta, informes al autor, catálogo con criterio, IA usada para reducir burocracia y no para reemplazar juicio. La técnica no es exterior al libro. La técnica es el modo en que el libro llega a existir socialmente. Entonces, la pregunta política no es si aceptar o rechazar la técnica. La pregunta es qué técnica editorial hace más justa, más legible y más viva la circulación de un libro. El autor como productor, no como proveedor de contenido. No alcanza con publicar textos críticos si el aparato sigue tratando al autor como insumo. Hay otro Benjamin que conviene traer a esta conversación. El del autor como productor. Allí la pregunta no es solamente qué posición política expresa una obra, sino qué lugar ocupa dentro del aparato de producción cultural. Un texto puede decir cosas progresistas y al mismo tiempo dejar intactas las relaciones que vuelven pasivo al público. Subordinado al autor, opaco al medio y administrado al trabajo. La pregunta se vuelve incómoda para cualquier editorial independiente.
No alcanza con publicar buenos libros. No alcanza con publicar libros políticos. No alcanza con tener una línea cultural correcta.
Una editorial también produce relaciones. Produce formas de contrato. Produce modos de lectura. Produce jerarquías entre autor, editor, librero y lector. Produce visibilidad o invisibilidad económica. Produce dependencia de plataforma o comunidad propia. Produce permanencia de catálogo o ansiedad de novedad. Si el autor entra al sistema como contenido, ya perdimos una parte de la batalla antes de discutir el libro. Contenido es una palabra práctica y peligrosa. Sirve para nombrar algo que llena un soporte, una red, una plataforma, una campaña, un calendario. Pero también borra diferencias. Un ensayo, una novela, una entrevista, un fragmento, una reseña, una imagen, una cita y una polémica se vuelven piezas comparables de una misma administración de atención. El modelo editorial que vale la pena pensar va en dirección contraria. El autor no es proveedor de contenido, es sociocultural. Eso no quiere decir que el autor decida todo. Una editorial sin dirección editorial se vuelve imprenta con relato. Pero si el autor asume riesgo, trabajo, voz y responsabilidad, también debe entender la economía del libro. ¿Cuánto cuesta editar, corregir, diseñar, imprimir, mover, vender, reponer, regalar, liquidar y sostener el catálogo? Debe saber qué se vendió, qué se devolvió, qué está en consignación, qué falta cobrar, cuándo se cubrió el costo, qué margen deja cada canal y por qué una decisión comercial afecta su retorno. La transparencia económica no es un favor administrativo. Es una forma de respeto intelectual. Bourdieu ayuda a ponerle nombre a la atención. El campo cultural no funciona solo con dinero, pero tampoco funciona sin dinero. Hay prestigio, reconocimiento, capital simbólico, pertenencia, autonomía relativa, disputas por legitimidad. Una editorial independiente puede defender su autonomía frente al mercado. Pero esa autonomía se vuelve falsa si descansa en trabajo gratuito, en contratos confusos, o en una moral heroica donde todos aman los libros, y nadie pregunta quién paga la imprenta. La justicia editorial empieza donde el entusiasmo se encuentra con una planilla. No para matar el deseo, para que el deseo no sea explotado. La IA como nueva administración del lenguaje. La IA puede ordenar la mesa. No debería sentarse en la cabecera. La IA no es solamente una herramienta más rápida. Si fuera solo eso, la discusión sería más simple. Una calculadora para presupuestos. Un corrector más potente. Un buscador con mejor síntesis. Un asistente que resume, ordena, traduce, compara y recuerda. También es eso, pero no solo eso. La IA generativa interviene en el lenguaje. Propone frases, títulos, estructuras, tonos, públicos posibles, argumentos, objeciones, newsletters, fichas de prensa, informes de lectura, eslogans, perfiles de lector, segmentaciones, respuestas, promesas de campaña. No reproduce solamente libros o imágenes, reproduce gestos editoriales. Por eso el riesgo no es que la máquina imprima muchos ejemplares. El riesgo es que empiece a imitar las decisiones que antes obligaban a una persona a responder por algo. Que un libro parezca razonable porque una herramienta lo vuelve presentable. Que una campaña parezca comunidad porque una herramienta segmenta bien. Que un informe parezca lectura porque una herramienta resume consultura. Que un catálogo parezca criterio porque una herramienta encuentra tendencias. Que una editorial parezca eficiente porque ya no conversa. Heidegger permite nombrar otra capa del problema. En la pregunta por la técnica moderna no aparece solamente como un conjunto de aparatos, sino como un modo de revelar el mundo. Un encuadre que hace comparecer las cosas como disponibilidad, recurso, reserva administrable. Ese es el sentido fuerte del Gestell, no una máquina concreta, sino una forma de ordenar la aparición de lo real. En el mundo editorial, ese encuadre se vuelve visible cuando el autor aparece como contenido, el lector como usuario, la librería como canal, el catálogo como inventario, la lectura como dato y la cultura como flujo optimizable. No hace falta que alguien pronuncie esas palabras con mala intención. El problema es más hondo. Empiezan a parecer naturales. Ahí la IA puede reforzar el peligro. No porque sea una herramienta demoníaca, sino porque tiene una capacidad enorme para ordenar el lenguaje según los fines dominantes del sistema. Segmentar, resumir, empaquetar, recomendar, titular, adaptar, vender. Si la editorial no conserva criterio propio, la herramienta no solo ayuda a trabajar, también enseña a ver. El Gerede, la habladuría, nombra otro riesgo, que el vocabulario de época hable por nosotros. Innovación, eficiencia, escala, comunidad, contenido, experiencia, impacto. Palabras que circulan con soltura, pero que muchas veces impiden preguntar lo básico. ¿Qué libro? ¿Para quién? ¿Bajo qué contrato? ¿Con qué mediación? ¿Con qué economía? ¿Y con qué responsabilidad? Ahí aparece el viejo fantasma de Adorno y Horkheimer. La cultura administrada, estandarizada, convertida en industria de reconocimiento inmediato. No hace falta repetir esa crítica como dogma. De hecho, a veces su tono se vuelve demasiado cerrado para pensar usos emancipadores de la técnica. Pero la advertencia importa. Una maquinaria cultural puede producir diferencias superficiales, mientras homogeneiza las condiciones profundas de la experiencia. La IA puede hacer eso a escala editorial. Puede producir libros correctos, campañas correctas, contratapas correctas, tonos correctos, públicos correctos. Y una tristeza nueva, la de textos que no fallan demasiado, pero tampoco necesitaban existir. La salida no es prohibir la herramienta, ni simular pureza manual. La salida es definir soberanía. La IA puede ayudar a mapear un manuscrito, detectar repeticiones, ordenar cronologías, revisar nombres propios, comparar versiones, simular tiradas, calcular puntos de equilibrio, preparar fichas, proyectar stock, redactar borradores de newsletter, anticipar preguntas frecuentes o construir un reporte económico preliminar. Pero no debe decidir catálogo. No debe reemplazar lectura editorial. No debe inventar apoyos. No debe escribir contratos sin revisión. No debe definir porcentajes. No debe simular una comunidad inexistente. No debe hablar públicamente en nombre de la editorial sin responsable humano. La regla es simple. La IA puede asistir. La editorial firma. Ese principio desplaza la discusión desde la pureza hacia la responsabilidad. No importa tanto si una herramienta participó en el proceso. Importa qué tipo de participación tuvo, quién la revisó, qué decisiones quedaron automatizadas, qué parte llega al público, qué se transparenta cuando corresponde, y quién responde si algo falla. La herramienta no firma, el aparato editorial sí. La librería no es un canal. Una librería no es una tubería de ventas. Es una máquina lenta de confianza. En el vocabulario comercial, la librería suele aparecer como canal. Canal de venta. Canal físico. Canal minorista. La palabra parece inocente, pero aplana. Un canal conduce algo de un punto a otro. Si la librería es solo canal, su función es mover unidades, desde editorial hasta lector. Quedarse con un margen y reportar ventas. Bajo esa mirada, cualquier plataforma que mueva más unidades, cobre más rápido o entregue en menos horas, parece una versión superior del mismo mecanismo. Pero una librería independiente no es eso. O no debería ser solamente eso. Una librería recomienda, filtra, demora, conversa, recuerda, rescata, contradice, arma mesas, guarda fondo, conoce lectores, recibe autores, construye escenas pequeñas. Una librería puede hacer que un libro exista más allá de su lanzamiento. Puede poner un título en relación con otros. Puede sostener una confianza que ningún anuncio compra del todo. Brecht sirve como afinidad para pensar esta diferencia. Su preocupación por transformar al público pasivo en participante no pertenece solamente al teatro. También ayuda a pensar el libro. Una editorial no debería limitarse a emitir objetos hacia consumidores, sino construir condiciones para que lectores, libreros y autores entren en relación. Eso no romantiza a la librería. Una librería también tiene alquiler, sueldos, impuestos, riesgo de stock, caja diaria, devoluciones, cansancio, malentendidos y libros que no salen. Pedirle militancia sin margen es otra forma de explotación cultural. Tratarla como templo y pagarle como depósito es hipocresía. Por eso el modelo tiene que ser concreto. Margen claro, consignación clara, compra directa clara, reposición rápida, fichas completas, eventos posibles, devoluciones pactadas. No inundar con ejemplares invendibles. No competir con descuentos agresivos desde la venta directa. No convertir la librería en showroom gratuito. La editorial independiente no elimina intermediarios por principio. Elimina intermediarios que agregan opacidad sin agregar mediación. Cuando una librería agrega mediación real, hay que cuidarla. La relación directa con librerías no significa menos trabajo. Significa asumir otro trabajo. facturar, entregar, cobrar, reponer, mirar stock, responder mensajes, registrar consignaciones, liquidar, ajustar expectativas, retirar ejemplares, sostener vínculos. La distribuidora no desaparece mágicamente cuando se la saltea. Sus tareas cambian de manos. La pregunta es si esa transferencia sirve para acercar la cadena o solo para precarizar a alguien más. Una microeditorial tiene sentido si puede responder esa pregunta sin esconder la planilla. Preventa. La comunidad antes de la tirada. La preventa no fabrica comunidad. La pone a prueba antes de imprimir. El crowdfunding suele entrar en estas conversaciones con demasiado brillo. Parece la solución elegante. Se anuncia el libro, la comunidad aporta, se financia la impresión, el riesgo baja, el autor cobra mejor. Los lectores participan desde el inicio. Puede funcionar. Pero no funciona porque exista una plataforma. Funciona si ya hay confianza, deseo, escena, promesa material, calendario, capacidad de entrega y una comunidad dispuesta a hacer que ese libro exista antes de tenerlo en la mano. La preventa no es mendicidad. Tampoco es magia financiera. Es una forma de circulación anticipada. Y como toda forma de circulación, produce política. Define quién está dentro antes de la impresión. Define qué lectores se sienten parte. Define qué librerías acompañan. Define cuánto riesgo se cubre. Define qué recompensas son razonables. Define si el autor aparece como voz o como excusa. Define si la editorial promete algo que puede cumplir. Hay una preventa sana y una preventa tóxica. La sana construye una escena. Muestra costos generales sin convertir todo en exhibición morbosa. Explica plazos. No infla recompensas imposibles. No traslada todo el riesgo al lector. No usa el entusiasmo para tapar improvisación logística. No llama comunidad a una lista fría de correos. La tóxica convierte la precariedad editorial en épica. Ayúdanos a existir puede ser una frase honesta una vez. Como modelo permanente, se vuelve agotadora. Una editorial no puede pedirle a cada libro que salve el proyecto entero. Tampoco puede usar el amor por la cultura como sustituto de presupuesto. La preventa interesa cuando modifica el reparto. Si la comunidad cubre edición, diseño e impresión antes de que el libro salga, entonces el riesgo baja. Si el riesgo baja, el modelo económico debe reconocerlo. El autor debería capturar más valor cuando la producción ya está financiada. La editorial debe conservar sostenibilidad operativa, pero no puede comportarse como si hubiera arriesgado lo mismo. Esa es la diferencia entre usar comunidad como combustible y tratarla como parte de una economía clara. Una preventa justa no dice solamente compren antes. Dice, si ustedes hacen posible este libro, la cadena cambia. Una economía transparente para un común cultural. Un común cultural no se sostiene con niebla económica. Se sostiene con reglas visibles. La editorial independiente no vive afuera del mercado. Vende libros. Fija precios. Paga imprenta. Cobra. Factura. Negocia márgenes. Absorbe devoluciones. Calcula stock. Decide tiradas. Invierte tiempo. Asume riesgo. Pierde plata si calcula mal. Se rompe si romantiza demasiado su propia fragilidad. Negar eso sería infantil. Pero aceptar que el mercado existe no obliga a dejar que el mercado sea la única inteligencia de la editorial. Karl Polanyi ayuda a formular el punto. Una sociedad se enferma cuando trata trabajo, tierra, dinero y vida social como si fueran mercancías ordinarias separadas de sus relaciones. Trasladado al libro, el problema aparece cuando todos los actores se vuelven equivalencias comerciales pobres. El autor como contenido. El lector como cliente. La librería como canal. El editor como gestor de producto. El libro como unidad vendible. La cultura como rotación. Una editorial independiente no elimina la mercancía libro, pero puede impedir que esa sea su única descripción. El libro también es trabajo acumulado. Es forma. Es riesgo. Es conversación. Es memoria. Es relación entre personas que no se conocen. Es catálogo. Es promesa de permanencia contra la ansiedad de novedad. Pensar el catálogo como común cultural no significa declararlo gratis, ni disolver la propiedad de cualquier manera. Un común no es un depósito sin reglas. Es una forma de cuidado compartido con responsabilidades, límites, aportes, criterios y reciprocidades. Ivan Illich hablaba de herramientas convivenciales para nombrar técnicas que amplían capacidades humanas sin convertir a las personas en piezas dependientes de sistemas que no controlan. Esa idea encaja muy bien con la IA editorial. Una herramienta sirve si vuelve más capaz al editorial de leer, editar, conversar, liquidar, cuidar stock, sostener librerías, informar autores y decidir mejor. Deja de servir cuando captura el criterio, impone escala, produce dependencia o vuelve innecesaria la conversación. La transparencia económica es parte de esa convivencia. Cada libro debería tener presupuesto, punto de equilibrio, tirada, costo unitario, ventas directas, ventas por librería, stock, consignaciones, devoluciones, cortesías, ingresos cobrados, ingresos pendientes, costos de envío, comisiones de pago, reserva de reimpresión y liquidación visible para el autor. No porque la literatura deba convertirse en contabilidad, porque sin contabilidad visible, alguien termina pagando la poesía con trabajo invisible. La fórmula del modelo es buena porque no es grandilocuente. Automatizar burocracia para humanizar criterio. No dice automatizar todo. No dice hacer más libros. No dice eliminar humanos. Dice algo más difícil. Usar tecnología para sacar de encima la fricción administrativa que impide hacer bien las tareas humanas. Leer mejor. Editar mejor. Conversar mejor. Diseñar mejor. Acompañar mejor. Liquidar mejor. Reimprimir mejor. La IA, puesta en ese lugar, no destruye el aura del libro. Hace otra cosa. Ayuda a que la cadena sea menos fantasmal. Reproducir sin entregar la inteligencia, Benjamin termina siendo útil. No porque nos permita decir que la técnica es mala o buena, sino porque impide esa comodidad. Heidegger ayuda a empujar la pregunta un paso más atrás. No solo qué hace la técnica, sino cómo nos hace ver. La técnica abre posibilidades y captura posibilidades. Democratiza y administra. Acerca y estandariza. Politiza y puede volverse propaganda. Rompe viejas distancias y fabrica nuevas dependencias. La editorial independiente asistida por IA vive dentro de esa ambivalencia. Si usa IA para publicar más, más rápido, más parecido a lo que el mercado ya sabe vender, habrá elegido una dirección. Podrá llamarse independiente, pero su independencia será estética, no estructural. Cambiará el tamaño del aparato, no su lógica. Si usa IA para reducir costos opacos, ordenar información, simular escenarios, mejorar reportes, cuidar stock, transparentar liquidaciones, preparar campañas honestas y liberar tiempo humano para lectura, edición, comunidad y responsabilidad pública, habrá elegido otra dirección. La diferencia no está en la herramienta, está en el mando. Una editorial así no intenta recuperar el aura perdida del libro como si pudiera devolverlo a un templo. Tampoco celebra la reproducción infinita como si cada nueva circulación fuera automáticamente emancipadora. Hace algo menos espectacular y más necesario. Politiza la cadena. Pregunta por qué este libro, por qué ahora, qué conversación abre, qué lector necesita encontrarlo, qué forma material pide, qué trabajo editorial exige, qué comunidad puede sostenerlo, qué costo tiene, qué riesgo se asume. ¿Quién cobra? ¿Quién media? ¿Quién firma? Esa puede ser la lección editorial de Benjamin para una época de IA. No defender la cultura contra la técnica, sino disputar la organización técnica de la cultura. Reproducir, sí, pero sin despolitizar. Automatizar, sí, pero sin abdicar. Publicar, sí, pero mostrando la cadena.